Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, querida audiencia, aquí como siempre desde Argentina, vivenciando la sexta temporada de Economía del Ser. Como siempre acá conmigo, Sin, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Sí? ¿Calor?
Bastante.
Pesadote.
Me engañó el clima hoy y salí bastante abrigada.
Y sí,
y después
cuando
me encontré con un calor terrible y bueno.
Cuando salís a la mañana te mata.
Hay que llevar doble muda. Sí, me parece que sí, porque hasta que se aclimate o para otoño o para primavera, no se pone de acuerdo el tiempo.
Bueno, no queda otra. Bueno, como siempre tenemos a nuestro querido amigo Sergio en la operación técnica, siempre ahí haciéndonos el aguante, soportándonos, ¿sí? Tantas cosas que le mandábamos, malabares, recién escuchaba que estábamos, bueno, no estábamos peleando, pero estábamos diciéndonos, pará Guido, no me des indicaciones, me decía Cintia, y Sergio dice, no se peleen, nos estábamos divirtiendo ahí del otro lado. Así que bueno, saludamos a todos los que nos estén escuchando a través de la web o que nos estén escuchando en vivo también por mantrafm.com.ar y por la 91.9 Mantra FM, y también a quienes nos estén escuchando a través de la app, qué sé yo, estás ahora en la calle, estás volviendo de laburar con este calor pesado, decir, se viene la lluvia, llego, no llego, bueno, si estás con nosotros, llueva, truene o pase lo que pase, la vas a pasar bien. Iba a decir bomba, si me escuchaba Inés de Mil Milenios de Paz, que le mandamos un saludo enorme también, que estaban, se hizo fundación ya Mil Milenios de Paz,
sí.
Así que bien.
Y vale recordar que el programa Economía del Ser es Embajada de Paz, nombrado junto al creador de este programa, ¿no? Martín Traverso. Así que...
¿Qué dónde anda Martín ahora?
Martín se nos fue para Alemania, así que a todos los que lo siguen desde la primera temporada de Economía del Ser, les contamos que Martín, el próximo programa, va a estar haciéndolo desde Alemania y bueno, se fue a vivir allá. Miró.
Qué triste también. O sea, qué felicidad me da por él y qué tristeza también la fuga de talentos nuevamente que estamos teniendo acá en nuestro país.
Y es notorio, ¿no? Como los jóvenes se están yendo porque, bueno, quizás ven más posibilidad en el exterior que aquí, así que, bueno, será una nueva etapa también para nuestro país, creo.
Sí, la verdad que a mí me pone un poco mal esto porque es como... La famosa historia se repite un poco y tengo muchos amigos, muchos conocidos, muy talentosos, muy capaces, con esta nueva ideología nosotros que buscamos transmitir constantemente acá desde el programa, y están buscando posibilidades afuera y la verdad es un poco triste porque digo, perdemos un capital muy importante acá en Argentina, pero bueno, les deseamos lo mejor. Si ellos sienten que se tienen que ir, tienen todo nuestro apoyo.
Obviamente.
Y amor, obviamente. Ya volverán algún día y traerán conocimientos nuevos para poder implementar aquí. Así que bueno, vos sabés que antes de empezar el programa, esto lo voy a contar al aire. Bueno, hace algunos días atrás fue mi cumple y la verdad que estuve... dos sentimientos encontrados ese día, como que fue muy bipolar mi día. Bueno, sí, ya sabe, pero lo vamos a compartir también con el público, porque este es un poco, quiero dar esta reflexión porque es un poquito el reflejo hoy de cómo estamos como sociedad. Y me encontré como, me levanté bien, como nunca, hacía rato que no disfrutaba un cumpleaños tan como con energía, como feliz. Vinieron mis sobrinos, mi familia, bueno, todos estábamos pasando valores. Justo en el momento que me están cantando el feliz cumpleaños, me llama el hijo de una amiga mía que también es mi amigo, y me cuenta, bueno, que mi amiga estaba internada, se fue del plano y nos abandonó. Y bueno, la verdad fue un momento como muy, muy bipolar y muy como duro, ¿no? Pero en ese momento es como que se me vino a la cabeza un montón de cosas, de situaciones, porque hoy vamos a hablar del consumo y vos sabés que meternos de lleno, a veces tanto, en la sociedad de consumo nos aleja un poco a nosotros de nuestro interior, nos aleja de realmente lo importante. Y me ha pasado a mí, por ejemplo, en mi caso, que me hago responsable de verla a Dana, se llama mi amiga, muy poquitas veces, y por el hecho de pensar en trabajo y más trabajo, no la fui a ver el tiempo que ella necesitaba. Entonces pienso también que esto es parte de lo que vivimos todos los días muchos argentinos, y eso de lo dejo para mañana, lo que puedo hacer hoy, nos pasa muy seguido. Y si estás escuchando esto, estás del otro lado y estás viendo una situación similar, te invito a que reflexiones un poco y no caigas en la pavada que caí yo, que después cuando fui al funeral y me crucé con el hijo, me dijo Sergio, que le mando un abrazo también, y a toda la familia, me dijo, bueno, la viste a mamá, me dijo, y bueno, ¿qué le voy a decir? La verdad que tiene razón, pero hoy quería dedicarle a Dana Orue este programa, a su memoria, honrar su sabiduría, su conocimiento, y todo ese amor que siempre nos transmitía, ese amor de madre que nos transmitía nuestra amiga, que también era amiga acá de Sin, y toda su sabiduría. Así que bueno, le vamos a dedicar este poema que nos mandó un oyente, ¿sí? Que es Maca, de Uruguay, ¿no? ¿Sí?
Macarena,
¿sí?
Cardoso,
Macarena Uruguay. Cardoso, Uruguay. Y bueno, Danita, esto va para vos, para toda tu familia, y honramos tu memoria con este poema.
Luciérnaga de girasol. Es aquella luciérnaga que me hace soñar, que me hace volar. No existe un día sin ella. Es que cada día al levantarme escribo una carta y la recito para el jardín de los encantos. El estar vivo es un regalo de Dios, es un regalo del alma, de nuestras familias. Cuidemos de lo más sagrado que tengamos. Seamos luciérnaga de girasol, que es amiga de las mariposas, que canta de noche y de día, y que siempre al dormir agradece por ser la esencia que lleva adentro, en cada rostro y en cada pelo. Ella estará cuidándote.
Bueno, acá estábamos escuchando este hermoso poema de Maca. Qué grande Maca, ¿eh?
Sí,
qué palabras, qué grande.
Una joven muy talentosa que también se sumó al equipo de jóvenes de Mil Milenios de Paz, que es un equipo que la verdad que es muy nuevito, tendrá un año y medio más o menos, y bueno, Martín Traverso también es integrante de este equipo, Khalil Bascari, que muchos de ellos han pasado por este programa, Hernán es de Cosmo Sociología, yo le estaba sumando al equipo.
Pero vino también a la radio.
Sí, vino a la radio.
Hicimos una entrevista.
Por eso me confundí. Sí, mira.
Sí. Un saludo grande.
Bueno, le mandamos la propuesta de que Hernán se sume también. Lee Fanny también es parte, así que bueno, le mandamos un beso muy grande. Y Maca está participando últimamente en los poemas que bueno, que nos envía para cada lunes de nuestros programas. Así que le agradecemos un montón y le mandamos un besote muy grande.
Qué grande. Así que sí, hermosas palabras. El arte siempre nos inspira. Y nos hace salir adelante, Pero bueno, hoy vamos a hablar de los nuevos consumidores. ¿Qué son y qué es lo que quieren? ¿Cómo analiza también? Porque hoy las empresas tienen todo un estudio que nos hace, que nos da, nos dio mucho que pensar, nos dio mucho que pensar. Nosotros nos tenemos que estar, imagínate, estamos en publicidad, constantemente estar actualizándonos, cómo cambia el mercado, cómo ven también a los públicos. Y nosotros tenemos obviamente una visión que luego les vamos a compartir de cómo vemos a los consumidores. Pero vamos a hacer un antes y un después, ¿sí? Porque antes se los veía de una manera a los consumidores y hoy se los ve totalmente de otra debido, bueno, a los cambios generacionales que estamos teniendo. Vos sabés que antes era como más global el asunto y se los medía por, bueno, el comprador compulsivo, el racional, el que era impulsivo, el que era más, qué sé yo, que no se casaba tanto con el hecho de una marca, sino que se basaba más en el tema de los precios. Pero hoy los productos que consumimos, digamos, y usamos día a día, construyen todo lo que es también nuestra identidad y reflejan muchísimo también o sea, todo lo que es nuestra cultura, nuestros intereses, nuestros valores, hasta todo lo que tiene que ver la parte socioeconómica y la ideología política que tenemos, porque hoy se investiga, por ejemplo, te des una idea, hasta los consumidores investigan hasta quién fabrica tal producto, cómo se lo fabrica, todo, todo. Pero nosotros, la pregunta que nos queremos hacer es, como consumidores, ¿estamos limitados, digamos, a tomar lo que las empresas solamente nos ofrecen, o podemos elegir y hacer que cambie, digamos, todo hacia o sea, como que cambie todo hacia una idea un poco más sustentable a la hora de elegir un producto o del producto que nos ofrecen? Entonces, a lo que vamos con esto es que la sociedad no solamente está interesada en mejorar su calidad de vida, sino también en mejorar la calidad del medio ambiente. Por eso hay muchas empresas que comenzaron a denominarse de triple impacto, que tiene que ver un impacto social, económico y ambiental, y cada vez es mayor la cantidad de empresas, digamos, que están buscando transmitir estos valores a los consumidores para poder fidelizarlos. Entonces, hoy los consumidores, digamos, que no es que... ¿Se acuerdan que antes se consumían más productos que se los descartaba? Y bueno, debido a esto hay problemas de contaminación muy grandes. Mirá, nosotros hace un tiempo vimos la serie Mad Men, y en Mad Men mostraban cómo era la cultura de los años 30, 40, 60, la era del consumismo, ¿no? Más que todo se desarrolla en los 60, que fue donde surge la era del consumo masivo. Y iban, hacían las personas, capaz que si sos mayor y estés escuchando esto, te resulte familiar lo que hacían. Iban, que ellos hacían picnics en la plaza o en espacios verdes, y me quedó una escena fija de que estaba la familia del protagonista y lo que hacía la mujer era levantaba el mantel y como que todo lo descartable
lo sacudía y la basura quedaba en el piso.
Claro, y no...
Y no tenían esa conciencia de tirarla al tacho de basura o de llevarse la basura a su casa. En una época, me acuerdo que también... mucha gente lo que hacía era pelar un caramelo y se lo guardaba, ¿no? en el bolsillo. Y cuando te lo guardabas en el bolsillo, yo recuerdo que mucha gente se reía de esas personas, ¿no? Ay, no, tiralo al piso, ¿entendés?
Como, claro, era como que estaba naturalizado.
Claro, naturalizado el no cuidar el ambiente. Hoy en día el consumidor tiende a tener mucha más conciencia, pero hasta de su salud, ¿no? De no solamente con el medio ambiente ser responsable, sino también ser responsable de su salud al punto de investigar inclusive productos que quizás utilizan en el ámbito de la higiene personal, por ejemplo. Hay muchas personas que investigan si los productos de cosmética se hacen en pruebas de animales. Entonces es como que, bueno, si se hacen sobre animales los experimentos, no lo uso. Entonces empieza a generar como una cierta conciencia con respecto al medio ambiente y también a la salud personal, y esto influye claramente en las empresas.
Vos sabés que lo que me comentás me pasó. He visto personas que, sin embargo, es rara esta, hay como una dualidad también, ¿no? Porque estamos como en un proceso de cambio.
Estamos, si vos te fijás, perdóname, estamos en dualidad o en una polaridad constante en todos los ámbitos de nuestra vida. Si vos te pones a ver en la política, estamos polarizadísimos, o sea, sí, en todos los ámbitos está ocurriendo, y creo que tiene que ver con el tema también que es esta radio, de la apertura de conciencia de la evolución del hombre. Entonces es como un momento clave. Vos fíjate que generalmente las personas, inclusive hemos tenido invitados aquí en Economía del Ser, como por ejemplo Connie Virginilio, que le mandamos un beso muy grande, ella habla de sustentabilidad, y ella hablaba muchísimo sobre esta transición, ¿no? Estamos en una época de transición donde, por ejemplo, queremos ser sustentables, vivir en una casa eco, ¿no? Ecológica, y de repente no puede ser el 100% no, ecológico o el 100% sustentable. Es como que tenemos un pie acá y un pie, mitad del pie acá y mitad del cuerpo allá, ¿entendés? O sea, mitad y mitad. Entonces, es como que estamos en una época de transición, y bueno, hay que tomarlo como algo muy positivo esto de que también estemos en esa transición, porque podríamos estar totalmente dormidos y no reaccionar a lo sustentable, o no reaccionar de tomar hábitos de consumos conscientes.
Pero vos sabés que lo que te quería decir era que a veces pasa que siempre vivimos pendientes de la afuera y nos olvidamos de la adentro, que eso es lo que nosotros hablamos como la importancia del consumidor, ¿no? De conocerse a sí mismo, no solamente de quienes emiten el mensaje, de una empresa y demás. Porque yo conozco gente que dice, bueno, a ver, no compro estos cigarrillos porque no hacen experimentos con animales. Ah, qué bien, digo, buenísimo, pero estás fumando, te estás dañando. O sea, es como que hay todo, están como esos dos polos también.
Falta de coherencia.
Exactamente. Hay como una falta de coherencia. Entonces, pero al margen de la falta de coherencia, vos fíjate que siempre estamos como buscando tanto corregir o destruir el afuera.
Sí.
Bien, bueno, vamos a ir al primer corte. Me río porque con Cintia nos hacemos siempre señas para ver cómo, porque hay que mandar al corte, que esto, que lo otro. Así que bueno, vamos a ir.
Estás acostumbrado a que conduzca yo, Guido.
Sí, estoy acostumbrado. Pero vos siempre me haces señas, ¿viste? Y yo, esta vez igual fui yo el de las señas.
Sí, porque no te haces cargo, hacete cargo. Claro, falta de coherencia, sí. Falta hablando. Falta de coherencia, está. Mandá el corte vos.
Ahora voy a hablar yo todo el tiempo. Bueno, vamos al primer corte y enseguida volvemos con más Economía del Ser.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
Extraño desde
Muy bien, seguimos aquí en Economía del Ser. Y si recién te enganchás, hoy estamos hablando de los consumidores, los nuevos hábitos de consumo y cómo también las empresas, las grandes marcas están viéndonos a nosotros, a todos los consumidores. Sin...
Bueno, yo, a mí me toca hablar sobre todo este tema, ¿no?, de la información, cómo juega la información, ¿no?, el rol que tiene en esta era, digamos, en esta nueva era del consumidor también y de las empresas y del mercado. Y tiene que ver con esto, ¿no?, de que el consumidor, si bien a través de internet podemos acceder a un montón de info, otra información no la podemos tener. Pero esa información a la que sí accede, si ¿sí?, accedemos como público, como consumidor, es la que nos hace y las que nos ha permitido evolucionar como consumidores y el poner también a las empresas en jaque en relación a nosotros, ¿no?, a quienes consumimos. Entonces, seguramente habrán escuchado mejor o han hablar de temas como, por ejemplo, la agroindustria, la industria farmacéutica, cómo también se pone el tema de los empleados, ¿no?, del abuso laboral. Entonces, estos temas también al aparecer, ¿no?, como dentro de todo esta... Perdón, no, me acabo de dar.
Ahóguese, tranquila, no se preocupe, tome un poquito de agua. Escucha, lo que nos estaba comentando Sin es que lo que puede pasar también es que todas estas cosas o todas estas situaciones con la información que manejan los consumidores...
Nunca me pasa, chicos.
Levanta los brazos. Vale. Toda esta información hace que las ventas también decaigan porque los consumidores empiezan a percibir negativamente a la marca. Mirá, si te tiro si te doy un ejemplo, vos sabés que en el 97 se hizo un documental.
Sí,
que se llama
Big One.
The Big One, que lo que hacía era que mostraban, digamos, toda la precarización en la parte de laboral en Estados Unidos. Entonces,
obviamente, si uno como consumidor te enterás que una marca está utilizando este tipo de trabajo, ¿qué haces? No la querés consumir nunca más.
Exactamente. Entonces las ventas
juegan negativamente.
Las ventas de esta marca de zapatillas, muy conocida, de indumentaria deportiva, decayeron enormemente. Sí. Ya por el hecho de cómo trataban a sus empleados. Así que fíjate, esas pequeñas cosas que repercuten, digamos, en cómo percibe una persona hoy cada marca.
Tal cual, tal cual.
Bien. Ahora, ¿sabes lo que me gustaría también que hablemos? El tema del greenwashing, porque se preguntarán qué es el greenwashing. Y hoy las marcas están utilizando esta estrategia, que es como lo que significaría es un lavado verde, ¿sí? Un lavado verde. Y lo que hacen las marcas es utilizar esta estrategia para limpiar su imagen. Es decir, por ejemplo, una marca que... se me ocurren las de las botellas de plástico, que en vez de utilizar capaz que envases que sean productivos o que sean que no sean nocivos para el planeta, lo que hacen es utilizar, hacen como una campaña aparte de: con cada botella que vos comprás, vos estás salvando un metro cuadrado de tal lugar, ¿viste? Entonces, eso sería como el greenwashing, digamos, el lavado verde. Entonces, lo que ensucio por acá lo tapo con esto. Vos querías comentarnos, si nos habías traído algo de cómo había pasado el tema de la polémica que se había generado con el tema de la comida y el cáncer.
Sí, también ocurre que hay empresas que obviamente empiezan a ser tratados con los gobiernos, grandes gobiernos, como por ejemplo también se sabe que los lácteos hacen muy mal para la salud y de repente, bueno, ocurren que se hacen grandes contratos y hubo una polémica, una gran polémica que desató un médico norteamericano mediante una investigación que él hizo conocer, donde dice que hay una enorme cantidad de contratos entre el gobierno de los Estados Unidos y las cadenas de comida medidas rápidas, aunque no lo crean, para impulsar el consumo de queso. Cuando se sabe que el consumo de queso y de los lácteos es malísimo, creo que acá en más de un programa acá de Mantra FM se han hablado de la alimentación, hemos hablado nosotros también de la alimentación aquí en Economía del Ser, y bueno, y hay mucha gente que obviamente ignora por completo esto, ¿no? Y que como los gobiernos o la tele o los medios de comunicación siguen promoviendo el consumo de estos alimentos, muchas personas tienden a caer en pensar de que está bien seguir consumiéndolos, cuando en realidad ya los lácteos dejaron de ser hace mucho tiempo algo benevolente para nuestra salud.
Ahora, digamos que todas las organizaciones que dicen la lucha contra el cáncer, la lucha contra esto, la lucha sí. contra lo otro, en realidad lo que están haciendo es luchar contra los pacientes, porque es como que están sosteniendo un modelo que ya no sirve, digamos, tal para cual. La salud física.
Bueno, a partir de eso es lo que, bueno, en el momento que me ahogué hace un ratito, si recién se engancha me acabo de ahogarme en vivo, quería comentar que también a raíz de todo esto es que los consumidores es como que empezaron a hacer pip, 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 alerta, 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 ¿qué está pasando? Y los que realmente se pusieron a pensar y a cuestionar, que están los grandes cuestionadores, que son en general los millennials, no por decir que las otras generaciones no, que también lo son, pero digamos los millennials, que son los que están desconforme con casi todo, digamos empezaron a decir bueno, no, yo no comparto este valor, yo esta marca no la consumo. Entonces a partir de eso, y también existe de otras generaciones obviamente que piensan de la misma manera, es que surgieron todos estos nuevos consumidores, y ahí hacemos el hilo, ¿no?, con el tema de hoy, ¿no?, de estos nuevos consumidores que son mucho más conscientes y que están en esta etapa de transición y generando esta etapa de transición. Y de paso, antes de cerrar este tema, me gustaría recomendar el documental What the Health, que está en Netflix y que también está en YouTube, porque la acabo de ver hace un rato, donde hay un chico que se interesó por el tema de salud y las marcas. Entonces empezó a hacer investigaciones sobre, por ejemplo, organizaciones, grandes organizaciones que están en contra del cáncer y que están promoviendo la salud y, bueno, la cura del cáncer, y de repente tienen las recetas que están recomendando, donde se puede comer carne, se puede comer lácteos, se pueden comer cosas que la OMS ya ha dicho que es la Organización Mundial de la Salud, para quienes no saben, que son totalmente malas, nocivas para las personas que están en un tratamiento de cáncer. Entonces este muchacho empezó a hacer la investigación, ya sea en las marcas también, y hay todo un tratado, un convenio entre farmacias, muchas marcas de comidas rápidas, que ya se imaginarán cuáles son, y bueno, obviamente todo el tema de la medicina, como decía, las farmacias y estas empresas.
Y ¿sabes qué? Pero las sponsorían, ¿no? Específicamente estas organizaciones, todas estas.
Claro, ellos son sponsors y ponen también dinero para sostenerlas. Así que están todos como, digamos, bueno, yo te doy para que te enfermes y también te doy el medicamento y también te doy, ¿entendés? Como claro, que es todo un
complot,
digamos. Claro, es un círculo que vicioso, se sostiene sí. a sí mismo económicamente, y obviamente es multimillonario.
Y ahora el tema, yo lo que me pregunto, y te lo dejo también que te preguntes a vos del otro lado, antes de irnos al corte, es ¿por qué pensás que hacen esto? ¿Qué ganan haciendo esto las empresas? ¿Por qué si ya la Organización Mundial de la Salud admite que ciertos alimentos ya son nocivos para nuestro cuerpo, por qué los siguen otras organizaciones olvidándose de los que las mantienen, que son los consumidores? A ver, aclaremos algo. Si yo me pongo de acuerdo con 20.000 personas para dejar de consumir una bebida que es nociva para la salud, son 20.000 ventas menos, y eso las marcas deberían replantearse muchísimo, porque les va a doler este
bueno,
tipo de cosas.
Eso es lo que está ocurriendo ahora con el consumo responsable, que es lo que está ocurriendo hoy en día y es el tema que nos reúne hoy en este programa, ¿no? El consumo responsable, los nuevos consumidores, el consumidor consciente. Y creo que en el próximo bloque igual vamos
sí,
a hablar
en el
un
próximo
poquito
bloque
de...
lo vamos a ampliar. Pero aparte, una cosita más. El tema de de la publicidad también, ¿no? Que nosotros, bueno, siempre hablamos de que la publicidad también es responsable de esto. Enviar, de última, ¿qué tiene de malo hablar con la verdad? A ver, por ejemplo, no te tomes 20 vasos por día de esta gaseosa. Imagínate si mandarían un mensaje, o sea, una comunicación, un mensaje publicitario que diga, vos por día, vos podés tomar esta bebida, pero no tomes más de 2 vasos por día, porque si no, ya va a ser perjudicial para tu salud, como han hecho con el cigarrillo. Tendrían que hacer esto también con los alimentos y realmente ponerse de acuerdo los gobiernos para que empiecen a surgir leyes, digamos, que no atenten, digamos, contra la persona, contra el consumidor, en fin, que son los que la siguen manteniendo.
Tal cual. Y si no, también otra opción también sería, por ejemplo, educar a la población, aprender a leer las etiquetas, las etiquetas, como quieras llamarle, empezar a leer y a saber leerlo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos leer y realmente, y me hago cargo también como consumidora, que hace muy poco estoy aprendiendo a leer las etiquetas y los packagings.
Sí, igual hay cosas, viste, que vos lees el packaging y no tenés
ni idea. Y hay cosas que no entendés, pero bueno, para eso estamos acá en Economía del Cero. Entre poco vamos a hacer un programa para aprender a leer las etiquetas. Y bueno, y esto de tener en cuenta que nosotros como consumidores, desde nuestra acción cotidiana, que es en el momento de la compra, hacemos con nuestra elección, hacemos e informamos también, ¿no? Porque si nosotros dejamos de consumir, como vos dijiste en algún momento, estamos informándole al mercado que de esto nosotros ya no vamos a consumir más, ya no lo queremos más. Entonces, sí o sí te llevan a que sí, a que tenga que cambiar el producto, a que tenga que pensar más en vos como consumidor.
El poder está en nuestras manos. Vamos al corte y enseguida volvemos con Economía del Ser.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.
We'll be right back.
Muy bien, seguimos aquí en Economía del Ser, y si recién te enganchás, hoy estamos hablando de los consumidores, del nuevo consumidor, nuevos hábitos de consumo y todo lo que pasa cuando uno va al punto de venta y empieza a elegir un producto. Recordá que nos podés seguir por la aplicación de Mantra FM, te metes en el Google Play o te metes en si tenés iPhone, en la tienda de iPhone. Buscá Mantra FM 91.9, ahí te podés descargar, llevarnos a todos lados, escucharnos en el colectivo, donde vos quieras. También, si te perdiste la primera parte del programa, nos podés escuchar por ondemand.com.ar. Como dice el locutor, que hace mucho no decimos como dice el locutor, que sea ondemand.
A vos te encanta decir como el locutor.
Como dice el locutor, ondemand.com.ar, podés escucharnos en formato podcast si te perdiste la primera parte del programa. Así que bueno, sí, ¿nos querías leer algo?
Sí, cómo apoyar también o convertirte también como en un consumidor, ¿no? Un nuevo consumidor, un consumidor consciente, o apoyar los proyectos que sean de esta característica. Voy a tirar como tips, ¿no? Dale. Apoyar a los proyectos sustentables, comprando localmente, intercambiando productos en plataformas de trueque o con nuestros amigos también que por ahí estén vendiendo en algún micro con un proyecto, ¿no? Reciclar, reusar o reparar, o simplemente podemos pensar antes de comprar algo que no necesitamos. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Cuando llegamos, y otra cosa, ¿viste que siempre se recomienda no ir con hambre al supermercado a comprar?
¿Ah, sí? No sabía eso.
¿No sabías eso? No. Se recomienda no ir con hambre, porque si no empezás a comprar lo primero que ves, porque claro, es tu necesidad de saciar esa característica que tenés en ese momento, esa necesidad, entonces compras cualquier cosa. Claro, y generalmente compras muchas cosas con azúcar. Entonces,
chocolate,
claro, caramelo. Entonces también ir a comprar sin hambre, haber comido algo, viste, ir tranquilo a comprar. Y sobre todo también contagiar esta práctica de consumo consciente a otras personas, ¿no? Para mostrarle y demostrarle también a las empresas que todos nosotros queremos una producción sana y sustentable.
Pues fíjate que esto se me viene a la mente. ¿Te acordás el programa que hicimos con Teo hace el año
Teo
pasado?
Auer.
Sí. Bueno, él nos habló del término del prosumidor, sí, también, que hoy fíjate que llegamos a que es producir lo que consumimos, y eso también es un hábito de consumo, sí. Sí, que es bastante moderno, con la diferencia que no se lo compramos a las marcas, sino que es como hacerlo nosotros mismos. Bueno, sí, vamos a hablar de las características, digamos, en general,
de los nuevos
que tienen los nuevos consumidores. A ver, vos andá tirando y vamos comentando.
Bueno, los nuevos consumidores están en movimiento. Esto los hace poco fieles. O sea, las marcas no esperen que sean fieles a ustedes. O sea, ahora los nuevos consumidores deben estar en tanto movimiento, ya no se fidelizan tanto con alguien. Aunque estamos hablando más de unos consumidores más conscientes, ¿no? Ya más adelante vas a leer vos otras características, ¿no?, que se usan mucho más en marketing, que le voy a meter porque si no, no llegamos.
Dale,
bueno,
que tenemos poco tiempo.
Otra característica, están hiperconectados, ya que utilizan un media de 2 o 6 dispositivos.
Qué zarpado, ¿no? 6 dispositivos utilizan, ¿eh?
Sí. Quieren inmediatez de respuesta y si no la encuentran, esto les provoca insatisfacción general.
Bueno, para. Esto pasa y lo veo mucho en las redes sociales de clientes con los que trabajo. Yo siempre les insisto, contestan rápido, tengan el celular a mano, todo, porque hoy, como estamos acostumbrados a tener tanta info tan rápida, es como que uno se tiene, las empresas también se tienen que adaptar a estas personas. Entonces, hay que contestar rápido. Fíjate que Facebook, por ejemplo, tiene el tema del tiempo de respuesta.
Sí.
Te ponen como, si contestás en menos de 5 minutos, te premian y te destacan un botón.
Sí. Bueno, cuestionan los valores establecidos y demandan otros como transparencia y confianza. Confianza. Bien. Actúan racionalmente porque buscan verdaderas emociones.
Sí, bueno, la venta es 100% emocional hoy y quieren vivir esa experiencia emocional con los productos.
Son responsables o más conscientes sobre el respeto al entorno.
Perfecto.
Es lo que hablábamos de esto del medio ambiente, ¿no? Son los protagonistas, ellos tienen el poder frente a las marcas.
Bien.
Otro, crece el poder femenino frente a la supremacía masculina establecida.
Esto se está viendo mucho últimamente.
Últimamente, sí,
cuando
se ve muchísimo.
Hablamos de la publicidad de Carrefour.
Sí.
Que, o sea, fíjate lo que hizo. pensemos lo que hizo la marca. O sea, vio que se estaba viendo como negativo un anuncio, digamos, que había emitido Carrefour, que era de las chicas con una princesa, ¿era cierto?
Sí. ¿Sí?
Las chicas, no, en la cocina.
En la cocina era,
también había de princesa, pero dice, sentite bien. Entonces al chico lo ponían en un autito y a ella y al nenito
la mandaban a cocinar.
Entonces esto en el público femenino generó mucha bronca. El masculino,
bueno, pero
en una
además,
parte masculina
por otro
también.
Lado también, si vos ves Nike, por ejemplo, está haciendo muchas publicidades de mujeres, la mujer en el poder, cómo la mujer también se muestra desde el rol de ser buena en su trabajo. Entonces empieza a usar también mujeres reconocidas, digamos, en sus ámbitos, ya sea deportistas reconocidas, actrices, etcétera.
La verdad que muy bien, igual. Está bueno esto,
sí,
que las marcas estén pensando más, no tanto solamente en ellos mismos, sino que estén pensando más en la gente, que están como reconociendo el poder del consumidor. Bueno, vos sabés que todo lo que tiene que ver con los consumidores, con estos nuevos que nombrás, es que son cambiantes. O sea, por más de que demos estas estadísticas que tenemos a nivel general, son más cambiantes. Y el mismo consumidor hoy, ¿sí?, que son el mismo consumidor, lo que hace también es comprar, vender y compartir. O sea, no es que solamente compran pensando en ellos y en como era antes, en el estatus social y demás, sino que a veces lo compran para compartir. Mirá, a mí me pasa que comparto Netflix, por ejemplo. O sea, pago mitad y mitad y comparto Netflix entre varias personas. Entonces, que tenés diferentes planes. Y mismo la compañía Netflix te incentiva a hacer eso. No es que dicen comprarlo para vos, porque a Netflix, si te pones a pensar, sí, no le conviene eso. O sea, como una estrategia de venta, le conviene. Lo que le conviene a Netflix es comprame vos individualmente, no de manera así como para compartir. Bien, vos sabés que hay diferentes ramas, digamos, dentro de los nuevos consumidores, y los voy a nombrar muy por arriba porque estamos muy cortitos de tiempo y nosotros queremos dar una buena conclusión de cómo de lo que es el nuevo consumidor, como lo vemos nosotros desde nuestra generación millennial, y queremos consumidores realmente despiertos.
Pero esta que vos vas a decir es la que se analiza desde el marketing.
Sí, desde las métricas de marketing, okay. Exactamente. Hoy podemos hablar de un grupo que es llamado heavy users, ¿sí?, que son aquellos, digamos, que están más interesados por la marca y más invierten en ella. Después tenemos los highly evolved, ¿sí?, que es como de evolución, digamos, que son iguales a los anteriores, pero como que no les importa nada el precio, tienen como una vinculación muy fuerte. Y los que, o sea, y el dato que tenemos recientemente es que ahora es como que se fusionaron estos dos que acabamos de nombrar y se crearon los super shoppers, que son como los adictos, a una marca específicamente. Digamos que se los considera como los verdaderos fans de la marca, los evangelistas. Y vos sabés que el 10%, ¿sí?, son por lo general el 10%. De los clientes que tiene una marca, pero generan el 50% del beneficio de la misma. Es decir, ese 10% de consumidores te genera un 50%, le genera a una marca un 50% de beneficios. Así que imagínense cómo deben estar las marcas para trabajar con estos super shoppers y los priorizan,
sí,
los ponen ahí en primer lugar. ¿Qué es más? No les interesa ni el precio ni nada. Se casan con la marca, les encantó algo y ya está, de por vida. O sea, es como un fanatismo que tienen muy interesante. Pero lo más importante es que las marcas empezaron a priorizar a los super shoppers con el otro 90% del resto de sus clientes habituales. Y es que, por ejemplo, si hay un lanzamiento, los invitan a ellos, o sea, saben, ellos tienen las estadísticas de quiénes son, todos saben todo, los invitan a ellos Como para decir, bueno, pruébenlo, ustedes tienen la exclusividad.
Nos ponen como embajadores de la marca.
Sí, sería.
Terminan siendo como influencers también.
Terminan siendo,
¿no?,
como influencers, porque ellos también lo comparten en
dan
las redes
sociales.
Dan la opinión. La opinión, lo comparten en las redes sociales y eso genera el boca a boca y atrae más todavía y atrae potenciales clientes y también potenciales super shoppers. Así que bueno, eso es lo que se está hablando hoy en las tendencias, digamos. Que tienen que ver con la forma en que se mide a los consumidores. Pero antes de meternos en el final, vamos a hacer sin un pequeño cortecito.
Dale.
Y después volvemos con las conclusiones.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación
On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver.
Muy bien, seguimos aquí en Economía del Ser. Estoy acá junto a Cintia ya en el último bloque. Nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a dar nuestra visión de lo que nosotros consideramos a los nuevos consumidores. Recordá que nosotros estamos hablando de que los nuevos consumidores, aparte de ser más conscientes, son conscientes también, valga la redundancia, de que tienen el poder. O sea, de que ellos saben que si dejan de consumir algo, eso empieza a desaparecer. También son conscientes de el medio ambiente, ¿sí? Les interesa hacer actividades diarias. Les interesa también saber que los productos que consumen son buenos tanto para su salud como para el otro. Es muy importante, digamos, que nosotros comencemos también a despertar, a darnos cuenta de que despertar no pasa solamente por meditar o sentirte mejor y demás, sino que también pasa por reflexionar acerca de todo lo que venimos sintiendo, de todo lo que venimos trabajando en conjunto, no solamente con el planeta, sino también con el de al lado, con el vecino y demás. Y todo pasa también por los hábitos de consumo que nosotros tengamos. Entonces es muy importante ser responsable.
Y otra cosa es que estos no son una utopía. Ya están instalados dentro del mercado. Son muchos y nosotros damos fe de ello porque conocemos muchísimos. Así que es algo real, es algo que está pasando, es algo que las marcas inclusive están, hasta en Europa están como más vigentes todo este tema, ¿no? De empezar a crear productos que tengan que ver con este consumidor, ¿no? Si te pones a investigar un poquitito internet, vas a ver que en Europa ya existen los autos eléctricos, y que no necesitan nafta, son totalmente buenos o benevolentes con el medio ambiente. Así que otro dato, Guido, que te agrego es que el consumidor consciente es en el que todos nos tenemos que convertir y al que a todos vamos, ¿no? Sabe cuando realiza una compra o consume un medio también de comunicación, no solamente, ¿no? Hablamos de compra en el mercado o en la tienda del barrio, sino en los medios de comunicación. Esta debe ser acorde también a sus valores, ya que su decisión juega a favor de sí mismo y a su vez impacta sobre el planeta. Y de alguna manera, estas acciones, como veníamos hablando, informan al mercado, ya que no dan para más los productos que se están comercializando hoy. Ya se ve, ¿no?, de que esto está sucediendo.
Así que bueno, para concluir, las marcas deben estar muy cerca de los consumidores actuales, ¿sí? Se deben convertir en aliados y deben escuchar mucho a las personas porque traen muy buenas ideas y les interesa mucho también el medio ambiente. Así que lo principal es respetar y hablarles siempre desde la verdad
a los consumidores. Y empecemos a ver lo que está sucediendo en nuestra sociedad, particularmente acá a los argentinos que nos están escuchando, ¿no? Lo que está sucediendo, que, por ejemplo, usted se está yendo al mercado y no se consigue leche. ¿Qué? Porque más allá de lo negativo que quizás muchos de los que nos escuchan se ofuscan por no conseguir leche, por ejemplo, pregúntense cuál es el bien detrás de todo esto, ¿no? Investiguemos qué tiene la leche. A ver, exacto, quizás este mensaje de que no haya leche sea algo para que nosotros empecemos a buscar otras opciones mucho más saludables que la leche. Y se las dejo ahí para que ustedes solos investiguen.
O tal vez, viste que la famosa ley de atracción, o tal vez nos juntamos mucho y empezamos a concientizarnos y atraer esto, ¿no? Este pensamiento de que la leche es mala y empezar a desaparecer.
También, pero cuestiónaselo, quizás es un mensaje de detrás de todo mal hay un bien escondido, como dice un proverbio, y está buenísimo que podamos ver, a ver, qué es lo que también el mensaje del mercado, más allá de no encontrar, de tener esta carencia en el supermercado, en la tienda del barrio, a ver qué nos quiere decir y qué otras opciones empezamos a buscar.
Así que bueno, si sos consumidor, despertate. Si sos empresa, negocio o lo que sea, despertate también y ayuda a despertar a la gente. Así que bueno, nos vemos la próxima semana en Economía del Ser, los lunes a las 18 horas, como siempre aquí por Mantra FM 91.9. Sé que me pierdo en el camino.